Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio de El Último Café. El Último Café de la Pastoral Universitaria de Uniminuto, trayendo historias, trayendo reflexiones que nos llevan a pensar un poco más, que nos llevan a pensar en eso trascendental, a reflexionar las realidades, a ver un poco más allá. Y es precisamente la historia de una de las personas que también ha pasado por aquí en la pastoral universitaria. Ha vivido un momento de su vida retador, un momento de su vida como el que muchos de nosotros podemos vivir en el transcurso de nuestra vida, pero que hace parte de la vida, que hace parte de esos momentos que nos dejan muchas enseñanzas, pero que nos dejan sobre todo experiencias que nos hacen testificar de la mano de Dios. Y hoy queremos precisamente testificar de ello, testificar, conocer historias, conocer contextos, realidades que suceden en el día a día en medio de una pandemia y que son la cara de la moneda de muchas familias también en Colombia que viven situaciones y circunstancias difíciles con la salud. Pues en el día de hoy tenemos un invitado especial, su nombre es Daniel Zapata. Daniel Zapata es candidato eudista, ha sido parte también de aquí de la pastoral universitaria y el día de hoy tiene una historia por contarnos a través de una gran travesía que vivió de la mano con su familia y que hoy está aquí para compartirlo desde su realidad, desde su contexto, desde su experiencia de fe, pero también desde valores y creo que enseñanzas que le ha dejado toda esta situación. Daniel Zapata, bienvenido al Último Café.
Angie Stacy, muchas gracias por esa presentación que has hecho. Gracias por recordarme que también he pasado por aquí en algunos momentos y gracias por la invitación. De verdad que es muy grato para mí venir ahora a compartir desde otro ámbito nuestras experiencias con ese ser trascendental, ¿no? Nuestras experiencias personales y comunitarias, familiares en este caso.
Así es, pues en el Último Café hemos venido contando algunas historias y testimonios de vida y como lo hemos venido mencionando en otros podcasts que hemos realizado para aquí, para Uniminuto Radio, los testimonios, cuando hablamos de testimonios, yo creo que nos hacen ver o a veces reflejarnos en historias de vida, en realidades que surgen en el día a día y que en ocasiones vivimos y a veces quisiéramos una palabra o a veces quisiéramos ver otras situaciones para ver cómo en ocasiones yo podría tener una luz de ver cómo afrontar diferentes situaciones. Pues resulta que Daniel Zapata ha pasado por un momento crucial de su vida, un momento donde su vida, pues en general, estaba todo normal y su mamá vive una experiencia muy crítica, difícil, pero repentina y de la noche a la mañana le descubren una enfermedad llamada cirrosis en el hígado. Algo crítico, es un estado de salud crítico para el ser humano. Entre cientos de personas, casi que una persona tiene esta condición o esta situación y tenerla en Colombia en medio de una pandemia y no solo en medio de una pandemia, sino a ellos se suman paros, diferentes circunstancias políticas a nivel país. Combatir este tipo de enfermedades en Colombia pues no fue fácil y entonces hoy Daniel nos va a compartir ese testimonio. Daniel, ¿cómo empieza esta travesía? ¿Cómo empieza esta historia que fue tan difícil, pero a la misma vez tan repentina, de la noche a la mañana?
Ciertamente sí, tú has dicho algo ahorita que estabas hablando en Stacy, de que todo en mi vida venía muy normal y ciertamente sí, yo venía de un proceso de formación muy sólido, iba avanzando en mi proceso como candidato budista, todo iba muy bien, cuando de un momento a otro, en agosto del año pasado, estalló, digamos, como esta bomba en casa y es con el ser que más amamos, ¿no? La mamá. La persona que nos dio la vida, el ser que nos ha visto nacer. Entonces empieza como un cambio total porque esta enfermedad, cirrosis, acoge a mi mamá, toma a mi mamá de una manera inesperada. Primero porque es una enfermedad que si vemos los antecedentes de por qué da porque o es muy tomatrago o es porque no se ha cuidado en los alimentos, pero pues a los oyentes que nos están escuchando, mi mamá no era ni tomatrago, nunca ha tomado en su vida, mi mamá nunca fumó, mi mamá siempre se cuidó en la alimentación, mi mamá de hecho es vegana, se ha cuidado de su alimentación, es una mujer que ha estado muy pendiente de ello, y de un momento a otro estalla esta enfermedad. Mi mamá es muy joven, Angie Stacy, a todos los oyentes, mi mamá tiene 44 años. Eso fue algo muy impactante. Somos una familia muy joven, solo somos dos hijos, mi hermana tiene 14 años y yo que tengo 24 años. Una familia muy, muy joven y es duro enfrentarnos en medio de todas estas realidades que estamos viviendo como pandemia, primero que todo porque es a lo primero que nos tenemos que enfrentar ya el año pasado. Ahí sí, como le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Y fue madre, salir de un proyecto que vengo construyendo hace más de 4 o 5 años del sacerdocio, de la formación sacerdotal, y tener que decir, esas son decisiones que claro. Tú no tienes tiempo. O sea, o tomas una decisión.
Como desacomódate, ¿no? Exacto. Desacomódate de aquí, de donde estás. Estás bien, todo tranquilo, y de un momento a otro algo pasa, un sacudón, un estremezón, y yo creo que a más de uno le ha pasado, ¿no?
Exacto, yo creo que a más de uno de los que me están escuchando en este momento le ha pasado esto. Cuando dice, güey, madre, perdón la palabra, ¿por qué me pasa esto? Pero, ¿por qué en este momento, cuando todo iba tan bien? En fin, son muchas las preguntas que surgen en esos momentos. Pues yo no lo pensé dos veces, yo dije yo me voy y yo me voy a personalizar del tema de mamá. Fueron largas noches en la clínica, todas las noches con mi mamá. Yo tengo que decirlo acá, todas las noches estuve con ella en la clínica. Mi mamá tuvo tres crisis muy duras y en las tres crisis y durante todo el tiempo he estado con ella. ¿Por qué? Porque creo que aquí voy a citar algo que me dijo un hermano antes de salir, antes de venirme a enfrentar este tema de la enfermedad con mamá. Y él me dijo, tú tienes que ser Cristo para tu familia, tú tienes que ser Cristo para tu mamá. Y eso fue lo que yo me vine a hacer sin pensarlo dos veces. Me vine a ser Cristo. Yo a todo mundo le hablo del amor de Dios, le hablo de Jesús, le hablo de todo. Pero a la familia es donde más tenemos que mostrar el rostro de Dios. Y más que todo a mi mamá. Y me vine sin pensarlo dos veces. Sabía que lo primero que me dijeron era que no lo podía hacer o que no me daban permiso o que lo miráramos de otra manera. O que fueran unos días, yo dije, no, yo quiero estar allá porque yo sé, porque ahí está, y cuando le dicen a uno, tu mamá tiene una enfermedad terminal, porque es una enfermedad terminal, la única manera es un trasplante de órgano, y uno cuando es de familia de estratos no altos, entonces uno ve eso como tan imposible, ¿no? Más en este país, donde en este país, sí. Angie Stacy, no tenemos la cultura de la donación, lastimosamente, no tenemos esa cultura de darnos para el otro, de donarnos a los otros, sí. De dar vida a los otros, esa enfermedad te confronta claro. con ello. La primera crisis pensé que ya mamá se iba, la segunda igual, porque fue, y la tercera ni se diga. Iniciamos el año en la clínica, hasta el 7 de febrero duró. Eso como por iniciar todo, ¿cómo inició
bueno,
todo?
Bueno, vamos recapitulando. Sí. Empieza un momento en la vida de Daniel, un desacomodo, un estremezón por parte de las circunstancias de la vida. Y ahí, primero que todo, tienes que tomar decisiones que te desacomodan porque ya estás plantado dentro de un proyecto, dentro de una visión, has construido. Sin embargo, llega una situación en la cual tienes que atender, tienes que ir, vas a ello. Y no solamente eso, sino que se empiezan a venir crisis dentro de los contextos. Y crisis, como tú lo mencionas, que viven muchos colombianos a la hora de enfrentar enfermedades cruciales o situaciones de salud tan difíciles que el sistema de salud en ocasiones no tiene la oportunidad de atender en cuanto lastimosamente a estratificación o en cuanto a los mismos procesos que hay en el sistema de salud. Y ante ello, pues se tienen que enfrentar ustedes, ¿no? Una familia que en general, como lo mencionas, estrato bajo, que de pronto ustedes mismos y la familia no aspiraban a tener esa atención que requería esta enfermedad, sin embargo, allí estuvieron. Entonces, un primer mensaje, el desacomodo que pueden venir con las circunstancias. Segundo, las crisis que se viven ante las circunstancias adversas de una situación. Y aún así, ¿cómo enfrentarlo? Aún así, ¿cómo venir a enfrentarlo? Y ahí entra Daniel como no solamente como ese hombre de fe, sino como ese hombre lleno de mucha fuerza, de muchos valores, que viene a enfrentar esta situación. Ahora, ¿cómo empieza ese proceso, Daniel?
Sí, bueno, yo una vez llego a Angie Stacy y digo, me tengo que poner al frente de esto, tengo que ser Jesús en mi familia, Jesús para mi mamá, pero no el Jesús, discúlpenme ustedes, no un Jesús devoto, no, no un Jesús solamente de misa y camándola, no, aunque esto es importante, necesitamos acciones concretas, y mi acción concreta fue desacomodarme, como ya lo dices, ir al encuentro de mamá, ir al encuentro de la familia y decir, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, mamá, como tu hijo, para estar contigo. Y eso es una acción concreta. Y yo creo que esto es lo más importante, y más en estos momentos, ¿no? Bueno, yo digamos que me vengo, nosotros de la ciudad, a la ciudad de Pereira, de donde mi mamá es. Viajo de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Pereira. Nos enfrentamos allí en la clínica Los Rosales, donde iniciamos todo el proceso. Y bueno, empiezan la cantidad de bombardeos de noticias, su mamá tiene esto, su mamá tiene lo otro, ya no hay nada que hacer, mire, su mamá tiene los meses contados, porque así literalmente nos lo dijeron, tiene ya los meses contados, ya no hay nada más que hacer, esto es difícil, ¿no? Esto es difícil, ahorita uno lo cuenta ya con mayor fortaleza, porque hemos visto la mano de Dios obrar y nuestro refugio en el corazón de Dios, pero en los momentos cuando te dan esa noticia, eso es muy duro que a ti te digan, tu mamá tiene ya meses de vida. Entonces el panorama cambia para todos los que me están escuchando y para todos los que han tenido que pasar por esto. Ustedes no están solos, no estamos solos, y yo lo digo porque hay un contraste. Ustedes se dirán, no, pero eso es una familia muy, muy católica, o eso es una familia muy... pero hay un contraste, mi mamá, su esposo y mi hermana no son católicos, y aquí empieza también a jugar otras cosas. O sea, el programa sería muy largo si empezamos a desarrollar las cosas. Aquí lo importante es que somos personas de oración, somos personas de fe. Sí. Y en medio de nuestras realidades individuales o comunitarias, lo importante es que creemos en un ser trascendental. Vaina berraca, porque...
Oye, pero mira, es importante eso que tú mencionas, Daniel, porque muchas personas, quizá oyentes, personas que nos están escuchando, no pueden tener una afinidad religiosa hacia alguna religión específica, ¿no?
Exacto, sí.
Pero dentro de sí hay una espiritualidad cultivada. Dentro de sí hay una fe que está allí, permanente, está constante, y este puede ser uno de esos casos. Y creo que la pastoral universitaria también acoge estas experiencias como significativas y trascendentales a la hora de decir, oye, ante las circunstancias difíciles podemos tener fe. Y no te estoy hablando de una denominación religiosa.
Exacto.
Eres un candidato budista y tú estás dentro de lo católico, pero... tu familia puede tener otra denominación.
Exacto.
Y aún así estuvo la fe. Y qué enseñanza tan bonita, Dani.
Exacto, exacto. Y eso quiero que gracias por puntualizarlo, Angie Stacy, porque es así. O sea, todos los oyentes que nos están escuchando en este momento dirán, no, pero todo eso le pasa porque o él estudia para ser sacerdote o porque toda su familia es católica. No. Aquí
o
estamos hablando de religiones.
O muchos podrán decir, Daniel, oiga, como él es del clero, de las instituciones religiosas, ¿pudo tener allá algún privilegio o contacto que supo manejar la situación, no?
No, lo estamos mirando en clave de fe. Es decir, independientemente de nuestros oyentes que nos están escuchando y quienes van a escuchar este programa, mire, aquí lo importante es primero tener una mirada, la mirada de Jesús, es decir, mirarlo todo con fe. Mirarlo todo como que allí verdaderamente hay un ser trascendental. Yo lo llamo Jesús de Nazaret, Usted llámelo como usted quiera. Mi mamá lo llama de otra manera, porque aquí ella es Hare Krishna, una denominación hindú, a ella le llaman Krishna. Entonces es otra vaina, otro rollo, digo yo, pero que aquí nosotros no peleamos con eso. Yo nunca he peleado con el tema. No, a mí lo que me importa es que creamos en un ser trascendental. Si eso te hace feliz, bien, y si no, pues bueno, ya vamos mirando. Pero entonces es algo que dentro de mi personalidad, dentro de mi ser, siempre he dejado como marcado, ¿no? Y inicia todo este proceso y bueno, nos empezamos a unir en mucha oración, en muchas entrega a nuestro ser trascendental, a Jesús de Nazaret en mi caso, y empezamos a batallar con un sistema de salud que ciertamente es difícil en un país como el de nosotros, con una EPS que es un poco complicada, la EPS de mamá es un poco complicada, en el sector, en la región donde estamos, es también un poco complicada. Entonces se empieza uno como a enfrentar a ciertas cosas. Y aquí te digo, la atención en la clínica Los Rosales fue muy, muy buena, demasiado buena, y siempre estábamos atentos. Después de la primera recaída, pensamos que ya no iba a pasar más, o que, bueno, íbamos a buscar luego una segunda, y en esa segunda ya nos empezamos a asustar más porque ya se iba deteriorando muchísimo más. Luego, cuando la tercera, y dicen, la única es, ya empiezo yo a hablar de un trasplante, porque yo dentro de los conocimientos básicos que uno va adquiriendo, porque cuando, esto es otra cosa, ¿no? Uno se vuelve enfermero, médico, uno empieza a estudiar medicina, aunque no quiera, uno empieza a hacer de todito. ¿Por qué? Porque uno empieza, bueno, ¿y esa enfermedad qué es? ¿Qué causa? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuánto puede llevar a la persona en vida? En fin, y sabía que la única manera es un trasplante del órgano, del hígado. Yo incluso muchas veces manifesté, yo voy a donar un pedazo de mi hígado, pensando que se podía hacer. No, solo tenemos un hígado y para este caso es una persona cadavérica la que debe ser donante, es decir, el hígado completo. Entonces ya uno empieza como a angustiarse, ¿no? Angustiarse mucho. Entrar a lista de espera no es fácil. Y entonces, bueno, inicia todo un proceso, y está ahí a todos los oyentes, que quiero decir, mire, el día 7 de febrero, no me olvido tanto de esa, hay dos fechas de las cuales yo no me olvidaré, el día que nos sacaron de la clínica Los Rosales, porque estábamos preparándonos ya para viajar a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Cali, porque hay dos clínicas especializadas en el tema de trasplante de órganos muy buenas en el país, y dijeron, no, la única es que ya aquí en la ciudad de Pereira no podemos hacer más por su mamá, la única es que se trasladar a la ciudad de Medellín o a la ciudad de Cali, y que allí le hagan un examen preprotrasplante, es decir, todos los estudios para saber si es apta para trasplante. No quiere decir que ya le van a hacer el trasplante, si es apta para el trasplante. Entonces, y mamá venía con un deterioro muy grande. Entonces, aquí empieza una odisea, empieza una semana, recuerdo que la semana antes del 7, incertidumbre de que para la remisión, de que sí, de que no, y el día 7 de febrero, domingo, a las 6 de la tarde, le dieron salida a mi mamá diciendo que por órdenes administrativas no se podía seguir con el proceso. Es decir, se perdió, en otras palabras, se perdió la ilusión de un trasplante, de ser remitido para un estudio. Cae la ilusión.
Otro momento, otra etapa difícil, y creo que también muchos la viven en medio de afrontar este tipo de situaciones, porque yo sé que más de uno se ve reflejado por X o Y familiar que está viviendo situaciones similares, cuando el sistema de salud rechaza esos procesos, y ahí quedan todas nuestras ilusiones, ahí quedan y se apagan todas nuestras esperanzas, como en la vida. Exacto. Porque hay momentos en la vida, Daniel, exacto, queridos oyentes, que todo va bien, tienes toda tu esperanza puesta en eso que quieres alcanzar, pero llega algo adverso y para abajo las ilusiones. ¿Qué pasó así en ese momento, Daniel?
¿Qué pasó en ese momento? Yo estaba fuera de la clínica, el esposo y mi tía, la hermana de mi mamá, estaban haciendo todo el papeleo de la salida. ¿Y qué pasó? Yo no sé si no llorar abajo en la clínica, porque yo sabía que la única esperanza de vida que tenía mi mamá era hacerle en esos estudios, que saliera acta y que entrara en lista de espera para trasplante. Era el proceso a seguir. Y saber que ese proceso que teníamos en mira se había cancelado. Es duro, es decir, no vamos a hacer nada más por su mamá, ya no hay nada más que hacer. Eso me impacta, duele muchísimo. Entonces resulta a Stacy y a todos los oyentes que las ilusiones se apagan. Tu única luz se oscureció. Y saber que mamá tiene todas las esperanzas puestas en este proceso, ¿no? Porque ya se le ha hablado de que es la única opción. Y bueno, a todos los oyentes que... No, yo oraba muchísimo, oraba mucho en la clínica, día y noche oraba por mamá, oraba con ella. Y hay un acto muy bonito que hice con ella y fue entregársela a Dios. Yo se la entregué a Dios en la tercera crisis. Yo se la entregué a Dios. Y le dije, Dios... Bueno, dentro de todo lo que hice y todo lo que dije, recuerdo que esa noche le dije, Señor, yo te la entrego. No la quiero ver sufriendo más, porque hubo un día que yo llegué y fue duro, porque ella gritaba del dolor que tenía. Mamá es alérgica a la morfina, no le podía ni colocar morfina, entonces tenía que aguantar casi que todo el dolor, pasaba con tramadol, pero ya eso no le servía porque los dolores eran muy fuertes. Y yo lo único que decía era que yo quería tener ese dolor en mi cuerpo para poder ayudarle. Le decía, mami, pásame un poquito de ese dolor para poder ayudarte. Y era muy duro, ¿no? Era muy duro uno como hijo ver a su mamá allí deteriorándose, porque se deterioraba muchísimo.
En ese momento, la tercera crisis que se vive, tú mencionas un momento particular y es un momento, ya conocemos el contexto de diferencias de creencias religiosas que hay, de esas circunstancias, de este momento en tu familia. ¿Cómo empieza a haber esa sinergia o cómo se complementa esa espiritualidad tuya con la espiritualidad de tu mamá o de tu familia?
Mamá siempre ha creído en mí, y ella le cree al hombre por el que yo he dado la vida. Entonces, digamos que yo creo que allí se une, ¿no? De que ella cree en mí, cree en ese Daniel, en ese hijo que ella trajo al mundo, y entonces eso como que ha sido como el complemento, ¿no? Ha sido el complemento en medio de todo esto, en medio de todas estas diferencias que hay. Pero lo importante es que creíamos en un ser trascendental y que el Dios de ella y el Dios mío es el mismo, el Dios de ella y el mío es el mismo Dios y que obra, sea porque yo le ore, sea porque ella le ore o por lo que sea, pero ella siempre ha creído en su hijo y eso es lo que ha importado.
Pues clave que hoy se hable de creer, ¿no? Creer creo que es un verbo fundamental, una acción fundamental en medio de los procesos y circunstancias difíciles, Daniel, aun cuando hayan tantas diferencias, aun cuando en medio de las circunstancias difíciles existan entre nosotros diferencias, nos unen acciones, hay puntos en común y uno de ellos es la fe, es creer. En esa tercera crisis, Daniel, donde las esperanzas también van a flote o a pique, como muchos podríamos decir coloquialmente. ¿Cómo sigue el proceso? Porque aquí se trata de hablar de valores importantes y en general no solamente en situaciones así de críticas y difíciles, sino en la vida. Y uno de ellos es la persistencia, el seguir golpeando puertas, el dónde, a dónde me muevo, a dónde voy, no me voy a rendir. Me está diciendo el sistema de salud que por aquí no es, que no vamos a apoyar este proceso, que seguimos, que nosotros no estamos aptos para esto, que mi mamá no lo va a lograr, bueno, en fin. Pero aún así sigue habiendo una persistencia y lo hablábamos anteriormente, uno podría decir en estos momentos, aquí me rindo. Aquí ya no doy más. Y es el caso de muchas personas que viven situaciones similares, Daniel, y en estos momentos críticos de salud, donde uno dice, no, ya me rindo. Pero aún así sigue habiendo esa persistencia. ¿Qué viene después de esa tercera crisis, Daniel?
No, después lo que viene a Justacy y a todos los oyentes es que hay muchos también, no mensajes negativos, no los llamo así, sino... como se han perdido tanto la esperanza de vida, familia, primos, tías, tíos, familia muy cercana, amigos, todos llamaban a decirle a uno, entréguela, suéltela, ya no hay que seguir buscando, ya no hay nada más que hacer, su etapa ha pasado, o hay que ya dejar que se vaya, o cosas así, y yo me negaba, yo no, no es porque sea egoísta, sino que yo creo que una mujer como mamá tan buena, una mujer tan entregada a su familia, a sus allegados, que ha dado tanto, tan joven, se merece seguir viviendo. O sea, todos, una persona de 80 años también merece vivir, claro está, pero una persona de 80, 44 años, no es por ponerlos en equivalencia, pero creo que una persona así merece seguir caminando la vida un poco más, ¿no? Sí, yo le decía a alguien, merecemos un poco más de ella y nosotros merecemos darnos un poco más a ella todavía. Entonces, y seguir conociendo ese ser. Entonces, pues yo seguí tocando puertas en medio de los mensajes que me podían decir de que no, y yo dije, bueno, no, si no es por acá, es por otro lado, pero algo hacemos. Y como tú dices, empezamos a tocar puertas, a orar mucho, a animarnos mucho. Aquí se ponen en prueba de fuego muchas cosas. Uno, la fe. Segundo, la fuerza interior que podamos tener. Tercero, podemos decir la unión familiar. Y cuarto, el amar la vida y el amar a los seres con quienes vivimos. Se ponen a prueba. ¿Por qué quiero yo vivir? Yo aquí ya no quiero vivir porque quiero hacer un viaje, no. Quiero vivir es por el amor. Y mamá quiso vivir por sus hijos. Quiso vivir por su hija de 14 años que aún le falta verla crecer, sacarla adelante. Entonces, son cosas que mueven, ¿no? Que mueven. A todos los oyentes y a todos los que aquí están conectados en esta historia, es decirles, no permitan que si ustedes tienen una lucecita por allá en el fondo y les está diciendo que sigan, háganle caso. Que si se equivoca, bendito sea Dios, fue una experiencia. Pero y si no,
total,
fue algo muy grande para ustedes, es decir, una ganancia grande. Yo recuerdo que cuando le dije, no, es trasplante, y empecé a hablar de trasplante, yo mismo, cuando le hablé a mamá de trasplante, ella dijo que no, porque ella ya había pasado por una cirugía, había sido un poco difícil, y ella dijo, no quiero pasar otra vez por un quirófano. Yo le dije, mami, pero es la única opción si quieres vivir. Hablar de un trasplante, yo recuerdo cuando le hablé a la mamá, decir a mi abuela, de trasplante, para ella era inconcebible. Un trasplante de hígado, siempre se habla de un trasplante de riñón, o un trasplante de corazón, pero de hígado, era como tan inconcebible, y es uno de los órganos más difíciles de conseguir. Entonces, para mucha gente se vuelve así, ¿no? Y yo decía, no, es trasplante, y queremos a mamá viva, si queremos que viva otro tiempo más con nosotros. Y pues digamos que me empeciné tanto, yo sentía en mi corazón que era eso, o era eso, o era eso. Y yo dije, bueno, hay que seguir, empezamos a tocar puertas, y empecé a asesorarme bien, asesorarme de personas que saben del tema. Claro, y empecé a asesorarme muchas cosas. Se dirán, no, pero le ayudaron a hacer un derecho de petición. No, el derecho de petición empecé a hacerlo yo. Y yo empecé a asesorarme. Porque el que quiere puede. Yo digo eso, el claro. Que quiere puede. Yo quería sacar a mi mamá adelante. Y yo sabía que Dios estaba conmigo. Había una fuerza mayor conmigo. Y yo dije, bueno, pero si Dios es el Dios de la vida, Él puede sacarnos adelante. Y salimos adelante con el proceso, tocando puertas, asesorándonos y mirando que si no es aquí, no es allá. Y nos decían que era muy difícil, nos decían que llegar a lista de espera, nos decían que valían millones, porque ciertamente unos exámenes para trasplante valen millones, y que pues que no teníamos los recursos, que eso no, la EPS iba a decir que no, en fin, muchas cosas, pero lo logramos, tuvimos la cita con el especialista. Lo más curioso es que teníamos que nosotros viajar a la ciudad de Cali al especialista, y no, el especialista viajó de la ciudad de Cali a la ciudad de Pereira a ver a mi mamá en la clínica Los Rosales, la atendió allí, dijo, y dio la orden para el protocolo de trasplante, porque dijo, la única opción es trasplante de hígado. Y dijo, pero aquí toca moverse, porque tienen menos de un año para que hagan esto. Si no, doña Alba, es el nombre de mi mamá, doña Alba Ligia, muere. Muere porque ya la enfermedad la está consumiendo. Ese día estábamos en la habitación, el médico especialista, mi mamá y yo. Eso es un golpe muy duro. Y uno como hijo tener que decirle a la mamá, agarrarla de la mano y decirle, mami, todo va a estar bien. Cuando yo por dentro me estaba derrumbando al escuchar que mi mamá tenía un año de vida o menos de un año. Y mirarla a los ojos y decirle, mami, todo va a estar bien. Vamos a salir adelante. Yo no le deseo esto a nadie, porque estar preparado para decirle a la mamá todo va a estar bien cuando sabemos que todo está vuelto tercer día de la semana, el tercer día de la semana, entonces es duro, es muy duro. Y bueno, empezamos todo un proceso e incluso hasta un poco legal con el tema. No tuvimos que llevarlos a otras instancias, no tuvimos que llegar a la tutela como muchas personas llegan, gracias a Dios, que aquí es donde yo empiezo a ver la mano de Dios en todo, todo Dios ha puesto su mano en nosotros, nos ha visto con amor, nos ha visto con amor y misericordia, y aquí uno empieza a ver todo esto, Annie Stacy. Entonces como que uno dice, no, y empezamos todo el proceso, y recuerdo tanto las fechas, para mitad del mes de marzo, antes de mi cumpleaños, que es el 28 para el 16, más o menos, 16 de marzo, el Señor nos concedió que se dieran los exámenes de pro-trasplante en la ciudad de Cali, en la clínica en Manaco, que fue donde se ha realizado todo el proceso. Nomás estuvo interna una semana, y para la gloria de Dios, salió apta para el trasplante, que era lo que necesitábamos. Una vez se hacen todos los estudios, le hacen estudios de todo, de todo, de todo, porque donde haya otro órgano muy afectado, no se hace trasplante. O donde la enfermedad haya hecho metástasis en el cuerpo, pues tampoco. Y para la gloria de Dios, mi mamá era apta para trasplante. Estuvo internada toda una semana, salió muy débil, eso sí, porque son exámenes muy especializados, duros, muy duros, que al tercer día de exámenes ella dijo que no aguantaba, ella ya no aguantaba más porque dolía mucho, era muy difícil, y seguirla animando, mami, es vamos, 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 porque el papel de nosotros es animar. Y decir a la persona, aquí estamos, Dios está con nosotros, y tú puedes, aunque tú por fuera la veas que no puede, porque es empezarle a manejar la mente, su espíritu, y decirle, mami, tú puedes luchar con tu cuerpo. Lucha con tu cuerpo. Y entonces es empezar en eso. Mamá salió bien. Allí los exámenes y todo eso. Hay una junta médica de muchos especialistas, porque allí interfieren muchos especialistas. Y ya después de como de 15 días, mamá salió apta para trasplante. Dijeron, sí, entra en lista de espera. Y para el 8 de abril de este año, mi mamá entró en lista de espera. Y aquí viene otra odisea, que es trasladarnos a vivir a la ciudad de Cali.
Bendito Dios. Aquí yo voy convirtiendo esta experiencia en palabras y enseñanzas que yo creo que nos va dejando esta historia de vida para nosotros, para las situaciones que puedan ser similares, pero también para las situaciones que vivimos en la vida y que requieren de una palabra muy especial que yo veo reflejada en esta historia, y es la persistencia. Persistencia, esa disciplina, esa constancia ante una situación, aunque las circunstancias o el entorno sea difícil, y aún así persistir no es fallecer. Daniel mencionaba, yo creo que cuatro elementos fundamentales para persistir, y que yo creo que hoy nosotros deberíamos tener presente a la hora de vivir momentos difíciles, momentos críticos. Primero, la fe. Y hoy estamos hablando de una fe, no la estamos hablando desde una denominación religiosa, la estamos hablando desde eso trascendental, desde esa espiritualidad que hay en cada uno de nosotros. Segundo, la fuerza interior, eso que hay en nosotros y que a pesar de los momentos difíciles, como lo dice Daniel, hablarle a nuestra mente, hablarle a lo que nosotros somos, aun cuando el médico te dice le queda un año de vida, eso es grande, eso es de admirar, eso es algo que nosotros como seres humanos nos deberíamos proponer hacer cuando vivimos momentos difíciles. Segundo, la unión en el caso de Daniel, de su familia, pues es la unión familiar. ¿Quiénes están a tu lado? ¿Quiénes te rodean en momentos difíciles? ¿Quiénes son los que están ahí a tu lado y cómo afrontan esas situaciones? Tercero, unión. Y cuarto, amar la vida, y creo que esos cuatro elementos van encerrando ese valor importante que creo que vale la pena resaltar en esta situación, pero sé que también en otras situaciones difíciles que podemos pasar los seres humanos. Fe, fuerza interior, unión y amor a la vida, yo creo que hacen la solidez de esa persistencia que hoy Daniel nos está compartiendo. Pues Daniel, después de ese momento donde ya les dicen, bueno, ella es apta, ella puede hacer ese trasplante, ya después de esa persistencia, como lo venimos hablando, viene ese trasplante y es un proceso de admirar, porque quiero comentarle aquí a todos los oyentes que fue un trasplante a costa, a prueba de todo, como lo dice por ahí un dicho común en los medios comunes, a prueba de todo, y fue tan a prueba de todo que muchos medios nacionales y reconocidos acá de Colombia asistieron este momento, les interesó este momento, porque no era fácil un trasplante en medio de una pandemia, no era fácil un trasplante en medio de la situación política y social que vivía el país, y llamaba la atención que fuese un trasplante para una persona pues tan joven, ¿no? Con todas las ganas de vivir, como lo mencionaba Daniel. ¿Cómo viene ese momento ya casi tan glorioso que empiezan a vivir ustedes?
No, eso es algo indescriptible. Yo creo que es un momento inigualable. Recordaré esa fecha toda mi vida, porque como dice mi mamá, en palabras de ella, es un volver a nacer. Cuando mamá le preguntaron los medios que la entrevistaban, ella decía, estoy volviendo a nacer gracias a un angelito que apareció en mi vida. Y aquí vienen cosas muy características que para mí han sido muy bellas, y es el tema de que, bueno, antes del trasplante, antes de ese 27 de mayo, que fue el día del trasplante, ella entra en lista de espera hasta un mes y tres semanas, para la gloria de Dios, en lista de espera. Nos llaman un jueves 27 de mayo a las 5 de la mañana y nos dicen, tienen que estar aquí a las 6 de la mañana para los exámenes, porque hay unos exámenes antes de exámenes, entre esos del COVID, si mi mamá salía positivo para COVID, aunque fuera, no tuviera síntomas, no le hacían el trasplante aunque el órgano ya estuviera. Entonces son muchas cosas. Nosotros nos cuidábamos, hemos estado cuidándonos durante todo este tiempo de la pandemia, porque aquí hay una fuerza mayor y es mantener a mi mamá viva. Entonces nos hemos cuidado mucho con todo el tema de pandemia, y bueno, le hicieron un examen, salimos corriendo. Yo recuerdo que ese día fue rapidísimo, entramos en shock, yo me tiré de la cama, yo gritaba alegre, yo decía, este es el día por el que estábamos esperando, este es el día, y yo le daba gracias a Dios, yo saltaba, y yo lo único que recuerdo era que yo le decía, ay mamá, esas noticias no se callan, mamá. Eso fue un momento muy emocionante. La duchamos, la arreglamos, cogimos un taxi, o sea, salimos a la calle, cogimos el primer taxi que apareció, nos montamos y nos fuimos a la clínica, llegamos y empieza todo el procedimiento. Cuando vemos todo el procedimiento que está, es que, Stacy, y yo no voy en contra de toda la situación que está viviendo el país, aquí me mueven las entrañas lo que voy a decir, y es que prima la vida sobre cualquier cosa, Stacy, y a los oyentes que nos están escuchando. Una de las cosas que yo más pensaba cuando inició el paro era ver tantas noticias de que murió una persona porque no las dejaron pasar. Murió una persona en una ambulancia. Y yo pensaba, si a mí me llegase a pasar eso con mi mamá, yo sentiría mucha impotencia. Gracias a Dios, y para todos los oyentes que nos están escuchando, el órgano no fue en la ciudad de Cali, donde estamos radicados en este momento, sino en Pereira, de donde es mi mamá. El órgano fue trasladado en una avioneta por todos, porque las vías de Pereira a la ciudad de Cali estaban cerradas por el tema del paro, muy difícil. El esposo de mamá se encontraba también en la ciudad de Pereira, así tuvo que viajar por tierra. Hubieron tantas dificultades para que él llegara, él no pudo llegar a ver a mamá antes de entrar a cirugía. Me tocó todo el proceso a mí solo con mamá, y bueno, fue muy difícil, pero tuvimos que enfrentarlo así. Y tantos bloques que tuvimos, pero aún así tuvimos otra cosa. Tú hablas de la persistencia, yo te agrego otra cosa, y está diciendo, y es la resiliencia. Ser resilientes en medio de las adversidades que se nos puedan presentar. Hasta último minuto se nos presentaron muchas cosas, pero fuimos resilientes. Fuimos resilientes y dijimos, Dios está con nosotros, esto va a salir bien, porque si, y yo siempre decía, si Dios lo ha permitido es porque es para bien. Dios no permite nada si no es para bien. Dios no permite nada si no es para bien, siempre lo he dicho. Y Dios lo permitió, y si lo permitió en estas circunstancias es porque se va a manifestar su gloria en mi mamá. Y así ha sido. Y tengo que decir, me movió mucho las entrañas ver cómo después van llegando, que la avioneta llega a la ciudad de Cali, van grabando esto, bajan con el órgano como algo, como un tesoro. La anestesióloga le dice a mi mamá antes de entrar a cirugía, que yo estaba con ella, entonces cuando yo la entregué a quirófano me decían, le vamos a colocar un tesoro que vale muchísimo, nos ha valido muchísimo, porque hemos tenido que hacer cantidad de cosas para usted, señora Alba, pero usted se lo merece. Y yo le decía a mi mamá, mami, esto te lo mereces tú, porque tú vales mucho. Y hemos luchado por esto, y te lo mereces. Y digamos que esto ha sido lo bello, lo bonito. Y digamos que llega ese momento ya cuando este jueves, todo el jueves, una cirugía de 8 horas, de 8 horas, casi 10 horas con todo el protocolo que se hace, largas, pero si ustedes me dijeran a mí cómo me sentí en esas 8 horas, confiado en el Señor. Nunca, en ningún momento tuve angustia. Yo dije, me angustio después de que empiecen a pasar las 8 horas. Pero si han pasado, si llegan las 8 horas y mamá sale de cirugía, pues, para la gloria de Dios y para todos los que nos están escuchando, el trasplante fue un éxito. Fue todo un éxito. El órgano que tiene mi mamá en este momento, donde estáis y todos los oyentes, es de una persona muy joven, es de una adolescente. Entonces mi mamá tiene un hígado muy, muy bueno para ella. Tiene un hígado demasiado virgen, lo llamo yo, y gracias a la familia que nos lo donó, gracias a esta donación de amor que han hecho y de darle vida a otra persona. Y de verdad que son tantas las cosas que yo quisiera decir.
Sí, no, pero mira, acá yo creo que vale la pena resaltar toda esta historia, tantos valores, tantas enseñanzas que nos dejan. Las diferentes situaciones críticas, las diferentes situaciones difíciles y que nos van dejando, yo creo que experiencias que nos hacen crecer. Daniel es un joven de 24 años que tuvo que vivir un montón de experiencias que lo llevaron no solamente a crecer como persona, sino a crecer en la fe. Y creo que los jóvenes también estamos llamados a vivir esos momentos, a vivir esos procesos de la mano de Dios, pero con valores o con principios fundamentales como los que hemos venido mencionando. ¡Ey! La persistencia, ¡ey! La resiliencia, como lo dice Daniel. De repente también la fe, la confianza, el decir, podemos salir de esto. Y si nosotros como jóvenes tenemos la oportunidad de acompañar estos momentos, que yo sé que pueden haber muchas circunstancias, hagámoslo y tengamos esa capacidad de persistir. Hoy los millennials, Daniel, tenemos una característica fundamental que por ahí la mencionan en varios artículos, y es que desistimos de los compromisos, desistimos fácilmente de las cosas que hay que hacer, porque vamos en la vida casi como una veleta y decimos, no, pues vivamos lo que ya tenemos que vivir y ya, y no lleguemos a esos objetivos que nos queremos plantear. Pero qué buena enseñanza nos deja una situación tan crítica como la que ha vivido Daniel para la vida misma, para la vida en general. Y ahora Daniel, pues llega ese momento después de vivir casi que, en sí, una victoria que vive tu mamá en este momento, en la actualidad. ¿Y qué enseñanzas le ha dejado esto a Daniel? Daniel ya en pocos días vuelve, pues porque por todas estas circunstancias, el choque y el estremecimiento, como lo hablábamos al principio del programa, pues tuvo repercusiones en la vida que llevaba Daniel. Daniel se tiene que trasladar a otro lugar, a otro momento, a otro espacio, vivir otras situaciones. Ya pronto Daniel volverá casi que, entre comillas, a esa normalidad, pero creo que toda esta circunstancia, toda esta situación, le deja a la vida de Daniel muchas enseñanzas. ¿Con qué enseñanzas trae Daniel para compartir a los demás, además porque Daniel es un evangelizador que comparte el evangelio con muchos jóvenes y con muchas personas.
Angie Stacy, yo quisiera anotar antes de decir las enseñanzas, y es que dirán las personas que me están escuchando que, pero es que él se dedicó por completo a su mamá y ya no hizo nada más. No, yo seguí estudiando, yo saqué un semestre adelante académico, yo saqué un diplomado adelante, yo saqué un trabajo que presto como tutor virtual dentro de mi misma universidad. Tuve que responder por ciertas responsabilidades ya adquiridas y que debía seguir respondiendo. Yo no paré mi vida. En medio de todas esas adversidades y todos esos momentos circunstanciales que se fueron presentando, fui resiliente para dar respuesta a todo esto. Sí se puede, muchachos. Y la enseñanza es que sí se puede. Sí se puede. Pero sí se puede porque nos aferramos a lo que más amamos. Yo amo a Jesús de Nazaret. Yo tengo que decirlo. Yo amo a Jesús de Nazaret y yo me aferré a Él. Yo me aferré a Él y yo decía, yo puedo, aunque las fuerzas, había momentos de que yo decía, ya no puedo más, no quiero más, me siento cansado, mucho trasnocho, me dormía en ciertas clases y todo, pero salí adelante. Entonces, todos los que me están escuchando, a los jóvenes, adultos, niños, a quienes escuchen, sí se puede, pero aférrese a lo que usted más ama. A lo que usted más ama. Lo que usted más ama no es el celular, no es un carro, no es su ropa, no es su cabello. No, lo que usted más ama es aquello que te mueve, aquello que te mueve a impulsarte a ser mejor, a impulsarte a ser tú, a impulsarte a ser mejor cada día. A mí me impulsa el amor de Dios, a mí me impulsa Jesús. ¿A ti qué te impulsa? Aférrate a eso. Cuando yo tomé la decisión de viajar, cuando yo tomé la decisión de trasnochar con mi mamá, tomé la decisión de encaminar todo este proceso de un trasplante, yo me aferré siempre a Jesús, a lo que más amo, a lo que más amo. Y eso es lo que me mantuvo, eso es lo que me mantiene. Si yo me hubiese aferrado a cualquier otra cosa, como cualquier otro milenio, hubiera desistido y ya. No, hasta aquí llegué. No, no desista si usted se aferra a lo que más ama. Y ya saben, miren, interróguense, escúchense en ustedes mismos y digan qué es lo que más ama usted y aférrese a eso. No importa la adversidad, no importan los momentos. Hay unos jóvenes que lloran porque se les robaron el celular o porque cosas tan minuciosas. Cuando llegan estos momentos difíciles en la vida, es donde nos debemos de preguntar qué amas realmente. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque estás en este proceso de la vida, en este boleto que se te ha regalado de la vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con él? Pregúntense en todo eso. Y cuando ustedes empiezan a preguntarse y a encontrar las respuestas, empieza a adquirir sentido su vida y la vida para el otro. Porque el cristiano debe donarse. Hay algo muy bello que dice Francisco, el Papa. Dice que la caridad es porque yo reconozco que el otro tiene valor para mí. El otro es caro, caro de valor. Es decir, yo me doy al otro porque el otro tiene valor para mí. Y mi mamá tiene valor. Las personas tienen valor. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo si yo digo amar a Jesucristo? Y si yo digo amar a Jesucristo, debo manifestarlo en acciones concretas, es decir, en la caridad, en el valor que tiene el otro para mí. En acciones concretas. Entonces, aférrese a esto. Y esa es la enseñanza que yo les quiero dejar a todos los que me están escuchando en este momento. Ahí estáis. Aférrese a lo que más ama. Y en este caso, yo me aferré a Jesús de Nazaret.
Una gran enseñanza, yo creo que nos deja esta historia, este testimonio de vida de Daniel Zapata, este joven candidato eudista que ha pasado por una circunstancia crítica, como muchos en la vida pasamos o vamos a pasar o en este momento de la vida estamos pasando. Y un mensaje crucial es ¿qué amamos? ¿Qué amamos? ¿Qué amamos? Y si es eso lo que amamos, ¿cómo nos aferramos a prueba de todo a ello para salir adelante? Daniel Zapata, muchas gracias por haber estado aquí en El Último Café, por testificar esta historia que hoy nos saca una sonrisa. Nos podemos ir tranquilos a nuestras labores, porque hemos escuchado una historia de victoria, una historia diferente, una historia que nos saca sonrisa en medio de las circunstancias que puede estar viviendo nuestro país o en medio de las circunstancias que cada uno de ustedes puede estar viviendo. Daniel, gracias.
Gracias, doña Stacy, nuevamente por la invitación, por tenerme aquí en este espacio del Último Café contando historias reales, para personas reales. Gracias. Un abrazo a todos y ánimo que la vida vale la pena vivirla porque vale el amor.
Así es, vale el amor. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en el Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.